Lo prometido es deuda. Eduardo García, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Buenos días, muy bien.
¿Qué tal todo? Hoy todos venís aquí al estudio, como tiene que ser, como gente aplicada y gente profesional.
Somos gente bien mandada.
Sí, gente bien mandada. Bueno, Eduardo, cuéntanos qué nos traes hoy.
Bueno, hoy traigo una batería de temas para tratar así un poquitín rápido. Hoy vamos a hablar del secuestro del menor de Basurto, de la alerta esa que nos trae a Maltraer en las diferentes comunidades autónomas que ayer la tuvimos en Cantabria y ahí me despertó porque era saliente de nocturno.
¿Te puedes creer que debió ser el único de Cantabria que no ha recibido ese mensaje?
No. Ya sois dos, mi mujer tampoco.
¿Tampoco? O sea, que mientras que todos estabais yendo al refugio, ¿no? Si hay y tal...
Yo pegué un bote en la cama tremendo.
Bueno, yo hubiera seguido igual porque, madre mía, no me he enterado ni que se acababa el mundo. O sea, fíjate, yo debo ser de los únicos. ¿Tú, Javi, recibiste ese mensaje? Tampoco. Javi me dice que tampoco. Solo iPhone. Pues mi hija no tiene un iPhone y ha recibido.
Yo recibí, como llevo dos, llevo el corporativo y el particular, un iPhone y un Android, lo recibí en los dos.
Joder, o sea, tú doble. Tú doble. O sea, ves tú doble y yo nada.
Nada.
Hay que criticar. La culpa es del gobierno. La culpa...
Bueno, vamos a explicar un poquitín qué es esto y vamos a hablar también de la aplicación AlertCops, que tiene unas funcionalidades parecidas a lo que nos... Pero bueno, vamos a empezar por el tema de Basurto. Yo creo que es un tema muy público que todo el mundo sabe. Hace varios días una mujer de 24 años que se disfrazada de enfermera, pues se coló en el hospital de Basurto y después de abrir varias puertas donde había recién nacidos, pues entró en una habitación, cogió a un bebé, le dijo a los padres que se le llevaba a hacer unas pruebas complementarias y literalmente lo secuestró. Se lo llevó. Se fue a casa de una amiga donde pasó la noche. Y bueno, este tiene una serie de antecedentes porque esta mujer venía perfilando este tema durante los últimos meses, puesto que le decía a todo el mundo, incluido a su pareja, que estaba embarazada. O sea, que ya estaba maquinando lo que posteriormente iba a hacer. La verdad que lo que no tenía muy claro era qué iba a hacer después con el bebé, porque es absolutamente imposible mantener... una vez que secuestras a un bebé, es mantener esa mentira, por lo menos en España, durante mucho tiempo, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer fue detenida casi de inmediato, el bebé en buen estado de salud. Y cuando la presentaron en el juzgado, pues la dejaron en libertad. Hay un poco de polémica con este tema de por qué la dejaron en libertad, pero bueno, la jueza se basó en una serie de hechos, como que ya no había ningún peligro de que destruyera pruebas, de que la propia mujer se mostró dispuesta a ingresar en un centro psiquiátrico reconociendo algún tipo de problema mental, aunque el forense en la visita que le giró dijo que en principio no veía ninguna patología. Y bueno, también pidió perdón a la familia. Ahora mismo está pendiente de ingresar en un centro psiquiátrico porque lleva varios días diciéndolo, pero aún no ha ingresado. Entonces, bueno, esta mujer está en libertad. En libertad pendiente de juicio. Esto no quiere decir que no tenga ningún tipo de responsabilidad o no le vaya a ocurrir nada. Esta mujer se enfrenta por un delito de detención ilegal, de secuestro, a una pena entre 4 y 6 años que puede ser atenuada o agravada porque dio libertad o puso en libertad al menor porque lo dejó en el felpudo de una casa antes de 3 días. Entonces eso atenúa la pena. Pero luego hay otra circunstancia que lo agrava, que es que hizo uso de un uniforme de funcionario público, o sea, se vistió de enfermera, y aparte de ello la víctima es menor de edad, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre al final en el juicio. Es imposible saber ahora mismo qué es lo que va a ocurrir, puesto que habiendo circunstancias que agravan y que atenúan y encima estando pendiente la valoración psiquiátrica, pues no sabemos qué va a ocurrir con ello. Sí es cierto que ha habido algún fallo en el protocolo antisecuestros del Hospital de Basurto, puesto que el gobierno vasco tiene puestas ya unas medidas después de que en 2014 ocurriera un hecho similar a este. Tiene una serie de medidas, un protocolo antisecuestro en sus hospitales, que fundamentalmente se basan en que los padres no se separen del bebé. Las pruebas generalmente las hacen a pie de cama, a pie de cuna, Y si tienen que llevarse algún bebé para hacer pruebas complementarias fuera, siempre deberían ir acompañados de un familiar. Hay otras comunidades como Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha que han implementado otro tipo de medidas más, como por ejemplo llevar unas tarjetas que identifican a cada uno de los familiares que acompaña al bebé, o incluso que la zona de neonatos esté cerrada con llave, o sea, cerrada, y no pueda entrar nadie que no se identifique mediante esa tarjeta. Bueno, en este caso ha fallado y el propio gobierno vasco ya ha dicho que va a estudiar el hecho y ver pues en qué puede mejorar, ¿no? O qué tiene que corregir. Bueno, esto con respecto al...
Yo me quedo alucinado,
Sí, bueno.
Yo, o sea, vamos a ver. Por una parte te diría que está como una chota, presuntamente. Vamos a decir presuntamente. Como una que no está bien de la cabeza, pero si hay un forense que está ahí diciendo que es un profesional, que está perfectamente, que no tiene ninguna patología, lo que tengo muy claro es que esta señora lo que quiere es evitar es ir a la cárcel y entrar en un centro psiquiátrico.
Bueno, el forense, en principio, cuando se presenta...
Si el forense dice que no hay ninguna patología.
Sí, lo que pasa es que son unas pruebas preliminares, hechas muy rápidas. Quiero decir, seguramente habrá sido una batería de test, una entrevista personal, muy rápida, para informar al juez, para asesorar a la autoridad judicial sobre el estado mental que se percibe en un primer momento, para que la autoridad judicial pueda tomar una decisión en cuanto al ingreso en prisión, la puesta en libertad, o el ingreso incluso en un centro psiquiátrico. Con posterioridad se realizan más pruebas. Esto es como el proceso judicial, ¿no? En principio el juez toma una medida cautelar que no es la medida definitiva. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento judicial es mucho más largo y requiere de muchas más pruebas. En el caso de la medicina forense pasa exactamente igual. Se hacen unas pruebas muy rápidas para poder asesorar en un primer momento a la autoridad judicial, pero posteriormente tendrán que hacerle bastantes más pruebas.
Bien, bien. Yo bueno, son cosas que a veces no entiendo, pero bueno, que esté suelta, o sea, que esté en libertad. De verdad, o sea, entiendo que habrá unas leyes y una justicia,
claro,
y la, o sea, no estoy criticando a la jueza. Porque la jueza yo me supongo que ha empleado la ley que corresponde.
Claro, además
para ello.
Ella cree que no hay peligro de reincidencia.
Correcto. Bueno, vale. Bueno, eso también es subjetivo.
Sí, totalmente.
Vale.
Claro,
y entonces,
subjetivo.
Al ser subjetivo, yo sí ahí puedo entrar a valorar una decisión. Quiero decir, al ser subjetivo. Ahora, que bajo las leyes que hay, la jueza da la libertad porque tiene que darla, yo eso no lo critico, aunque yo creo que no hay que darla, porque está basada en las leyes. Otra cosa es que no se hiciese así. Bajo mi punto de vista, que no sé, que a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo creo... Entonces, el problema es, a veces, las leyes. Que una señora de este estilo y de estas características, si hace este delito, no puede estar en libertad.
Claro, lo que pasa es que...
Porque lo puede repetir.
En este caso, vamos a ver, el secuestro no fue con el fin de matar al menor. No fue con el fin de pedir un rescate económico.
Pero
el fin de ese secuestro era el fingir que era hijo suyo, presentándole a sus familiares y a sus amigos...
Te entiendo, Eduardo, pero
que era suyo.
Pero eso, ¿cuál es el fin? ¿Quién sabe cuál era el fin?
No, a ver, el fin estaba claro. El fin estaba claro porque ella llevaba meses fingiendo que estaba embarazada. Entonces, el fin era claro, era hacerlo suyo.
Bien, y si no le sale el tema, ¿no puede haber vuelto loca y haber...?
No, porque la realidad es que ella, en el momento que se vio... entre comillas, acosada, pues por los medios de comunicación, la Archaina, es decir, por la investigación,
sí,
por las autoridades, ella lo que hizo fue deshacerse del menor en buen estado, es decir, dejarla en el felpudo de una casa, llamar al timbre y marcharse. Entonces, todos esos elementos los que la jueza tiene que tener en cuenta.
Habrá
para
que darle las
decisión.
Gracias, evidentemente.
No, a ver, no es que haya que darle las gracias, porque dentro de unos meses ella se enfrentará a una pena, ella será condenada a lo que sea, seguramente... A no ser que realmente tenga algún tipo de patología mental que determine que no es responsable penal, pero seguramente se enfrentará a una condena. El problema que tenemos con la justicia en España, o con la lentitud de la justicia en España, o con el procedimiento, es la sensación de impunidad que nos deja en muchos casos. En este caso, a la opinión pública, como es tu caso ahora, que estás haciendo un comentario porque te da una cierta sensación de impunidad el resultado de la decisión judicial, y en otros casos, por ejemplo, como en el caso de delincuentes multireincidentes, en los que detenemos por robos, por hurtos, 10, 12, 15, 20 veces y no ingresan en prisión. Entonces, a ellos mismos les causa una sensación de impunidad el que queden en libertad. Si es cierto que nosotros muchas veces no entendemos que ante tal reincidencia les dejen en libertad, ¿no? Pero evidentemente la autoridad judicial se basa siempre en la ley procesal. O sea, no puede tomar decisiones arbitrarias. Y lo que sí es cierto es que no puede enviar a prisión de forma cautelar a nadie si fiscalía no lo solicita.
Que yo no estoy criticando de que, o sea, yo no estoy diciendo que la jueza haya hecho mal su trabajo. No. La jueza ha hecho mal, o sea, lo ha hecho bien en el sentido porque son las leyes que implican que la jueza tenga que aplicar las leyes y que esté en libertad. Luego, la subjetividad es ya de lo que ella pueda pensar o no. Bueno, eso es, y que sea un antecedente para ella o no. Eso es la subjetividad. Que la subjetividad de las personas se pueden opinar. Pero la ley, para mí, se tendría que cambiar. Y personas como esta, y que hacen estos delitos, no pueden salir a la calle. Hasta que haya un juicio. Si se determina que al final el juicio es inocente, pues bueno, pues se determinará y saldrá.
Ahí no estamos de acuerdo. Yo creo que la ley está bastante, bastante clara, porque las decisiones se toman en base al resultado de la acción, en base a la intención también, en base
yo es que sigo
a
pensando
la posibilidad
que la
de la destrucción de pruebas.
Claro, yo sigo pensando que la intención de esta señora no era buena. Y esa intención, pues por eso, no sé, es que...
La intención era delictiva, pero la intención era clara. Hacer lo suyo, pero sin embargo, en el momento que se sintió descubierta, lo dejó en buen estado. Entonces, esos son los datos que ha tenido en cuenta la jueza para ponerla en libertad.
Y no puede tener también...
Provisionalmente.
Claro, y la ley no puede tener, dijésemos, esos datos de que bien, la dejó en buen estado. Pero pensar que han tenido unos padres durante 3 días... hechos polvos y las consecuencias directas de los familiares, por ejemplo, para que también que lo mismo que es
claro, pero para eso está el procedimiento y para eso está el juicio posterior en el que se tendrán en cuenta todas esas valoraciones para ver si es responsable o no penal y en caso de que lo sea condenarla a lo que fuera.
¿Y si lo repite el acto?
Ya, pero es que a ver, la jueza tiene que tomar una decisión, como tú has dicho, subjetiva, claro, subjetiva porque considera que no hay peligro de reincidencia.
Ahí es lo que yo estoy de desacuerdo con la jueza.
Si considerara por lo que fuera que hay un peligro de reincidencia, pues habría otra parte de la opinión pública que criticaría la decisión de meterla en prisión porque creerían lo que ha creído la jueza ahora, que no hay. Es decir, este tipo de decisiones siempre son subjetivas. Uh-huh. Porque en este caso, la prisión provisional o no, se basa en hechos objetivos, pero en otros subjetivos, como este es el caso. El que no hay peligro de reincidencia. Eso es algo subjetivo, evidentemente. Porque la certeza no la tiene.
Ya.
Los hechos otros hechos subjetivos que se han tenido en cuenta son absolutamente claros.
Bueno, oye, que es tampoco tiene mayor recorrido.
No,
quiero decir que,
no.
Bueno, es un yo personalmente la hubiera dejado. Pero también... Yo no he estudiado no he estudiado para jueza.
Esto es como
y evidentemente,
con el fútbol.
No,
aquí
y evidentemente,
hay 44 millones de seleccionadores españoles.
Que sí, y evidentemente la jueza es la que sabe, por supuesto, y hay que respetar evidentemente las decisiones judiciales. Más, que nos queda 3 minutos.
Pues nada, vamos muy rápido. Mira, es alert. La alerta que tuvimos ayer en Cantabria es una alerta de protección.
Bueno, que tuvisteis.
Civil. Sí, bueno.
¿Qué tuviste?
Vale, consistía en un pitido estridente a través de mensajería en el teléfono móvil y un mensaje posterior. En el caso de ayer era un mensaje de prueba. Esto es un mensaje que mandó el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Secretaría de Estado de Protección Civil, un mensaje de protección civil, y el uso que se le va a dar es para alertar a la población pues de una zona determinada en el caso de catástrofes, en el caso de necesidades, por ejemplo, de una necesidad de que la ciudadanía colabore con algún tipo de requisitoria policial, y bueno, está en pruebas.
¿Yo sé lo que pienso que porque lo han hecho? Por si acaso a lo mejor el amigo Putin... Fíjate lo que te digo.
Bueno, a ver, esto ya estaba previsto. Esto es un desarrollo de un plan que ya estaba previsto. Que lo hayan acelerado por ese motivo, Pues no te voy a decir que no. Pero claro, como doctores tiene la Santa Madre Iglesia,
yo
que, pues...
Yo que cada día veo un supositorio de Putin
por aquí. Ese tipo de decisiones nos pilla un poco...
No sé, hombre, primero tendrán que tirar un supositorio, me supongo, a Alemania antes que a España, pero yo cada día, Eduardo, lo veo más, lo veo jorobado. Bueno, pero bueno.
Sí, aprovechando el tema de Saler, sí me gustaría hablar de una aplicación que ya existe, hace mucho tiempo y está constantemente en desarrollo, que es Saler Cops. Es una aplicación para móvil con el que se puede tomar contacto con Policía Nacional y con Guardia Civil. La verdad que es muy funcional, sobre todo para colectivos que puedan ser vulnerables, ¿no? Como la gente mayor, puesto que tiene una serie de funcionalidades que están muy bien, como un chat en el que puedes comunicar si eres víctima o testigo de algún delito. Tiene un localizador, puedes avisar de tu localización tanto a la policía como a familiares con los que tengas a los que le hayas dado acceso a tu ubicación, como en el apartado guardián. Tiene un apartado SOS que también que emite un aviso inmediato a los que tú tengas puestos como tus guardianes en el caso de que estés siendo víctima de algún tipo de delito o veas algún hecho grave. Incluso se pueden realizar algún tipo de denuncia a Policía y Guardia Civil a través de esa aplicación. Incluso han implementado, creo que lo último es un aviso sobre maltrato animal. Lo que yo sí diría respecto a esta aplicación es que evidentemente hay que hacer un uso responsable. No se puede saturar la aplicación de avisos a la mínima de que veamos, porque esto lo reciben las centrales, la sala del 091 y los COS de Guardia Civil, y evidentemente el personal que atiende ambas salas pues es finito, es decir, es un personal reducido y tiene muchas aplicaciones, muchos teléfonos, muchas emisoras que atender, ¿no? Entonces realmente es una aplicación que es muy práctica, pero que hay que utilizar con mesura y para temas que sean realmente graves.
Pues ahí queda dicho, Eduardo. Pues nada, pues muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece?
Muy bien, nos vemos.
Venga, un saludo.